las 10.
El expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Con toda palabra es el tema que escuchamos a través de Radio Universidad en la voz de Laza de Cela para poner en marcha el Expreso de las 10, un homenaje a esta cantante que murió hace algunos años por cáncer de mama, y también a todas las mujeres que han partido por esta causa, pero también a las mujeres que han sobrevivido gracias a su esfuerzo, su capacidad para afrontar los retos que esto representa, su apego a los tratamientos y el acompañamiento de su familia, médicos y grupos de apoyo, desde luego. Ya es una tradición que en el mes de octubre se realicen diversas campañas para recordar que el cáncer de mama, si se detecta oportunamente, es curable, y a través de diversas medidas de atención es posible salvar la vida de muchísimas mujeres. Algo que es muy importante y de lo que no se habla con frecuencia es de la vida sexual y de pareja en las personas que viven con cáncer de mama. Así que te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Citlali Grajeda en la asistencia, en el control operativo José Luis Vázquez, Lupita Pámanes y Fernanda Reina Huizar en las redes sociales. Información que sin duda será de interés también para las personas que nos escuchan a través de las 9 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco, a donde enviamos un cordial saludo esta mañana.
El cáncer de mama es un problema de salud pública en todo el mundo y es el segundo tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres. El tratamiento, además de la cirugía mamaria, puede incluir quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia, medidas terapéuticas agresivas e invasoras, con serias consecuencias corporales que afectan la vida de la mujer. Efectos colaterales del tratamiento pueden comprometer el bienestar, provocando náuseas, vómitos, fatiga, alopecia, menopausia inducida, reducción de la lubricación vaginal, reducción de la excitación sexual, dispareunia y anorgasmia. De ese modo, las repercusiones físicas, psicológicas y sociales del tratamiento, así como la región corporal comprometida, pueden afectar la sexualidad. El cáncer es un evento crítico que, al mismo tiempo que conlleva miedo de la duración, propicia preocupaciones sobre la recuperación y la calidad de la sobrevida. Es común que la mujer pase por un periodo de cuestionamientos y revisión sobre cómo venía llevando la vida hasta ese momento, con reevaluación de creencias y valores, con preocupaciones relacionadas a la imagen corporal y la relación con él o la compañera, además de preocupaciones con la vida sexual. Hoy en el Expreso de las 10, te invitamos a ser parte de las jornadas de detección oportuna de cáncer de seno y a reflexionar en torno a la sexualidad de las personas que viven en esta condición. Comenzamos.
Me da gusto saludar esta mañana a la doctora Araceli Silva García, jefa del Servicio de Oncología en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Como cada año aquí nos encontramos, doctora, bienvenida.
Sí, es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Buenos días.
Qué gusto verla. Está también con nosotros la psicóloga Marilyn Martínez Larios, especialista en psicología de la salud con especialidad en sexualidad en pacientes crónicos. Me da mucho gusto saludarla.
Gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida. El mes de octubre ya se ha convertido en una tradición, doctora Araceli, que nos hace recordar que el cáncer de mama, si se detecta oportunamente, es curable.
Así es. Bueno, como dicen, ya es una costumbre, se podría decir, que cada año en este mes, lo que es el mes de octubre, hacemos una concientización para todas las mujeres de que se deben hacer sus estudios, que se deben revisar y que deben de estar muy a tiempo, de estar muy con mucho cuidado con su mama para poderse detectar a tiempo. El cáncer de mama, si se detecta a tiempo, es curable. Y aparte de que es curable, también podemos hacer una cirugía menos agresiva, que eso les va a ayudar bastante en lo que viene siendo tanto físicamente como emocionalmente. Entonces, este mes, el 19 de octubre en específico, es el Día Nacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, pero todo el mes les estamos recordando la importancia de la detección oportuna.
¿Quiénes deberían acudir a una revisión de estas características?
prácticamente todas las mujeres deben de checarse, y según la edad es el estudio que se debe de hacer. Por ejemplo, las pacientes que ya empiezan con su menstruación deben de tener su exploración mamaria cada mes a la mitad del ciclo, cuando la mama no esté dilatada, que no esté por la misma menstruación con dolor ni nada, pueden hacerse su exploración mamaria. Si se encuentra cualquier irregularidad, porque el chiste de la exploración mamaria, de la autoexploración mamaria, es conocerse su mama, saber cómo la tiene, para que en caso de que haya cualquier irregularidad, decir, a ver, esto no es normal. Entonces, acudir con su médico, y entonces se le va a solicitar un estudio que podría ser un ecosonograma. En las primeras, hasta antes de los 40 años, pueden hacerse el ecosonograma. Y a partir de los 40 años, ya cada año deben de hacerse su mamografía. Pero hay pacientes que, por ejemplo, tuvieron su hermana con cáncer de mama a los 40 años, 10 años antes, ellas deben de estarse ya checando y con una indicación médica hacerse su mamografía o su ecosonograma. A nosotros en especial nos gusta solicitar las dos cosas, ecosonograma y mamografía, porque, por decir, en el ecosonograma vemos si el nódulo es sólido o quístico, y eso nos dice, ah, bueno, este sólido puede ser un tumor maligno. Y la mamografía nos da otros datos, como son microcalcificaciones, zonas espiculadas, y sobre todo que se detecta en una etapa temprana, cuando la paciente ni siquiera se lo toca. Ella puede ir a hacerse su mamografía de control, cumplo 40 años, voy, me hago mi mamografía, se la llevo al especialista, porque luego la guardan, ¿verdad? Entonces se la llevo al especialista, la checa, y hay ocasiones que dice, pero es que yo no siento nada, no tengo nada. Pero en la mamografía le encuentro cierta alteración. Y ahí se empieza a hacer todos sus estudios que necesita, su biopsia, y en ocasiones se detecta en esas pacientes su cáncer, y entonces la cirugía es nada más una resección local de ese lugar. Y con un ganglio centinela, que le llamamos, que es quitar solamente un ganglio para ver si es positivo o no. Entonces la paciente prácticamente no se le nota nada. No ocupa en ocasiones ni radioterapia ni quimioterapia. Es solamente eso. Si la paciente se tiene algunos otros factores, bueno, entonces ya se tiene que asociar con radio y quimio. Pero estéticamente su mama queda igual, sin ningún problema.
La importancia de la identificación oportuna, además del manejo médico propiamente, también es importante considerar los aspectos emocionales, y de algo de lo que poco se habla y que sin embargo representa una gran preocupación para las personas y sus parejas, es la vida sexual.
En la cuestión de la sexualidad no te explican tampoco. Tu pareja tiene muchas dudas, si lo vas a contagiar, si con el tratamiento lo vas a... pues va a tener alguna reacción él también, ¿no? Entonces todas estas cosas no las explican. Y es muy interesante que nos digan, o no, o muy importante, que también a nuestra pareja le explique los pasos a seguir. Que si podemos tener nuestra vida sexual en la quimio o después de la quimio, qué tanto tenemos que esperar, que si es factible que nos toquen, porque nuestra pareja tiene miedos en los cuales, si nos toca, a lo mejor nos lastima. O nosotras mismas tenemos ese miedo de que nos vea mutiladas, como muchas compañeras decimos, que estamos mutiladas. No estamos mutiladas, simplemente fue un cambio en tu persona, pero al principio así lo vemos, como que estamos mutiladas, que nos va a rechazar la pareja, y no le damos a la pareja ese tiempo que nos demuestre que sí está con nosotros. Ponemos esa barrera desde un principio nosotras, porque así nos sentimos, mutiladas. Cuando tenemos el tratamiento de la quimioterapia, vienen muchos cambios en tu organismo. Viene resequedad vaginal, vienen infecciones. Por el mismo tratamiento tan fuerte, tenemos infecciones vaginales en la cual no sabemos ni por qué. Con el tiempo lo vamos investigando, lo vamos averiguando cuando vamos pasando por este proceso. Aparte de las infecciones vaginales, la falta de deseo, tenemos algunas alergias en nuestro cuerpo.
Algo de lo que se habla poco en personas que viven con cáncer de mama es acerca de su vida sexual, sin embargo es una gran preocupación, tal como lo podemos escuchar con la persona entrevistada.
Sí, así es. Bueno, la sexualidad a veces pensamos que es solamente tener relaciones sexuales o el coito, y no es así. Realmente es un aspecto central, dice la Organización Mundial de la Salud, que abarca toda la vida. Entonces abarca desde erotismo, placer, intimidad y muchos otros aspectos. Sin embargo, cuando una paciente es recién diagnosticada, a veces el médico pues ni siquiera piensa en esa área, ni la paciente piensa, sino a lo largo, a los meses tal vez, empiezan a surgir estas dudas de, pues, ¿podré tener relaciones sexuales con mi pareja o no? Hay unas pacientes, claro, que sí te dicen, sí, yo desde la primera quimioterapia quiero tener relaciones sexuales porque no siento nada, etcétera. Y bien como dice esta persona, muchas de ellas se sienten mutiladas y es algo en el... Es un común denominador que una mujer con cáncer de mama mastectomizada así se denomine. Estoy mutilada, por lo tanto, la posiciona fuera de la normalidad de feminidad y pues el hombre incluso a veces no sabe ni cómo tratarla, pero no porque no quieran tratar bien a su pareja, sino no saben cómo hacerlo y falta mucha educación en esta área. De hecho, hay muy, muy pocos especialistas, yo creo, en todo México que se dediquen a la oncosexología como tal. De hecho, en México creo que solo hay 2 personas y son los únicos que saben realmente abordar desde el lado oncológico la sexualidad.
Oncosexología.
Oncosexología.
Claro, porque los efectos que pueden representar los medicamentos, por una parte pueden, ya como lo comentaba la persona entrevistada, traer resequedad vaginal, problemas para tener deseo, pero sí, también el efecto emocional. La palabra cáncer tiene un efecto emocional muy fuerte en sí mismo desde el momento de recibir la noticia.
Claro, la palabra, cuando a una paciente le dicen cáncer, lo primero que piensa es, me voy a morir, voy a dejar sola a mi familia, ¿quién va a cuidar a mis hijos? Ella piensa que ya se acabó su mundo. Sin embargo, hay muchos tratamientos psicológicos o incluso dentro de su misma familia le empiezan a decir todo va a estar bien, no te preocupes, ánimo, échale ganas. Pero la paciente en ese momento se le acabó su mundo. O sea, y es parte de su sexualidad porque es parte de su autoestima, es parte de su autoimagen, es parte de cómo se va a ver ella misma.
El seno es un símbolo femenino finalmente.
Claro, por supuesto, y mucho más en México, donde a veces puede imperar esto un poquito el machismo. Pues una mujer que no tenga senos o un solo seno, pues no es mujer, es lo que se dice, ¿no? O es mitad mujer, porque no satisface las necesidades del hombre.
También la pareja tiene diversas preocupaciones.
Claro, la pareja no sabe si puede tocar a su pareja, porque no sabe si le va a hacer daño, si se va a contagiar, como bien decían. La pareja no sabe realmente cómo tratarla, si decirle que está bonita sin cabello. ¿Cómo le dices a alguien que está bonita sin cabello? Y al hombre le encantaba su cabello largo, oscuro, etcétera, y que ya no tenga, pues hasta al hombre se le conflictúa decirle ese tipo de cosas.
Bueno, algo de lo que poco se habla, pero que es fundamental porque representa realmente una preocupación y además es un aspecto también importante en el bienestar, que es la salud finalmente de las personas, y es algo que estamos conociendo esta mañana en el Expreso de las 10. Además de analizar los aspectos en la vida sexual, te estamos invitando a esta campaña de detección oportuna de cáncer de mama.
Te asombras de que otros pasen junto a ti y no sepan. Cuando tú pasas junto a tantos y no sabes, no te interesa cuál es su pena, su cáncer secreto. Cesare Pavese.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. La sexualidad es una construcción psicosocial que comprende aspectos biológicos, culturales, de relación y subjetivos. Abarca todas las prácticas físicas y mentales realizadas con la finalidad de obtener placer sexual de una persona, sea consigo mismo o con otro. Integra la identidad personal y contribuye para la reproducción humana. Además de eso, la sexualidad participa de un interjuego entre el sexo, las normas culturales y el género a lo largo de la historia individual y colectiva. Algunos estudios buscan comprender las consecuencias de los tratamientos del cáncer de mama en la sexualidad de las mujeres. dando énfasis a la relación entre los aspectos psicofisiológicos y hormonales de la función sexual con aspectos psicosociales como la relación con el compañero, la ansiedad y el estrés.
Hoy es jueves de sexualidad en el Expreso de las 10 y estamos hablando acerca de la vida sexual en personas que viven con cáncer de mama, además de invitarte a una campaña de detección oportuna. Nos acompaña la doctora Araceli Silva, jefa del Servicio de Oncología en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, y la psicóloga Marilyn Martínez, especialista en sexualidad en pacientes crónicos. Afortunadamente, los tratamientos que existen en la actualidad, doctora Araceli, pues pueden salvar la vida de muchas personas. En ocasiones han disminuido también sus efectos colaterales y esto es esperanzador finalmente.
Sí, bueno, dependiendo de la etapa clínica, tenemos 4 etapas. La que es la etapa 1 y 2 son las etapas iniciales, cuando son tumores de menos de 2 centímetros y arriba de 5 centímetros, ya sería una etapa 3 y 4 o con metástasis. Esto aunado a que si ya le quitan el tumor, vemos si tiene receptores estrogénicos positivos o no, depende del tratamiento. Por ejemplo, si una paciente tiene receptores estrogénicos positivos, quiere decir que su tumor puede crecer más si ella le damos algún medicamento que tenga estrógenos. Entonces, esas pacientes se manejan de forma diferente. Puede ser que no necesite la quimioterapia, pero sí va a necesitar un medicamento que se llama tamoxifén o inhibidores de aromatasa durante 5 a 10 años. Es una pastillita que va a tomar diario. Si la paciente no tiene receptor estrogénico positivo y es un triple negativo que le llamamos, o sea que todos sus marcadores, como es una mutación del HER2-NEU, sale negativa, esa paciente seguramente, aunque el tumor sea pequeño, una etapa 1, va a necesitar quimioterapia. Y si se hacemos una cirugía conservadora, que no le retiramos todo su seno, va a necesitar radioterapia como parte del tratamiento oncológico. Entonces, ya la quimioterapia, cuando nosotros la aplicamos, lleva medicamentos para que no tengan la náusea, no tengan el vómito, pero la caída de pelo no se lo podemos evitar. O sea, su cabello sí se cae. Le damos medicamentos para que no tenga los efectos secundarios de la náusea, como también son corticoides, pero que le va a provocar retención de líquidos y en ocasiones aumentan de peso. Entonces ya tenemos dos cosas que no podemos controlar muy bien, que es el aumento de peso y la pérdida del cabello. Las pacientes, después de que terminan su tratamiento de quimioterapia, les vuelve a salir el cabello y les sale hasta más bonito en ocasiones, sí. Porque no sé, o sea, ¿qué pasa? Pero durante esa etapa tienen que tener sus cuidados también con su cuero cabelludo, del sol, todo eso, porque pueden tener quemaduras en su piel.
La persona entrevistada comentaba acerca de un efecto colateral que puede ser de los medicamentos, resequedad vaginal y otros aspectos que pueden afectar la vida sexual.
Aparte de que puede dar también una como tipo alergia, que es una urticaria, entonces la piel se reseca, también la vagina. La vagina se reseca y entonces cuando ellos quieren tener una relación con penetración puede tener dolor, que le llamamos dispareunia. Entonces, esas pacientes, si tienen el marcador receptor estrogénico positivo, no pueden aplicarse cualquier lubricante, porque si se aplican un lubricante que tenga estrógenos, le va a perjudicar. Pero tenemos lubricantes que son a base de agua, que no tienen estrógenos, que los pueden utilizar y eso le va a ayudar a que cuando tengan la penetración no haya molestia. Aparte, si hay una penetración cuando la paciente está reseca y está con quimioterapia y tiene las defensas bajas, puede adquirir una infección vaginal también. ¿Por qué? Porque va a ser una como laceración de la mucosa vaginal a la hora de la penetración. Entonces tiene que tener esos cuidados. También en la quimioterapia puede bajarle las plaquetas y provocar un sangradito vaginal, no muy grande, pero que sí sea molesto. Entonces es importante que se lubriquen bien a la hora que vayan a tener relaciones, pero sobre todo cuando están en el tratamiento de la quimio, preguntarle muy bien a su oncólogo médico cómo están sus exámenes y todo, para ver si en ese momento es adecuado tenerla. pero pueden tener otras formas de sexualidad sin entrar a la penetración, o otras formas de tener una satisfacción que no sea la penetración, como puede ser con el clítoris, o puede ser el sexo oral, etcétera, ¿no? El chiste es de que ellas pueden tener otras formas, o simplemente una caricia, platicar, un apapacho, que la pareja le diga, ¿sabes qué? Hoy te voy a hacer yo de comer, te voy a ayudar con esto, o sea, todas esas cosas las pueden sustituir en ocasiones en vez de la penetración, para no lastimarlas en ese momento que están con el proceso de la quimioterapia. Posteriormente ya no va a haber ningún problema y van a poder tener una vida sexual igual. Si hay pacientes que, por ejemplo, se operan no de mastectomía, sino que se les retira la matriz, y cuando es con cáncer les queda la vagina un poco más corta. Entonces también hay que revisarla si hay dilatadores, donde se tiene que hacer con cuidado para dilatar su vagina si es que está un poquito estrecha. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Es muy importante que le pregunten a su médico, y si es posible que su pareja esté con ella a la hora que van con el médico, porque en ocasiones la paciente, como está con el shock de que tiene el cáncer, toda esa información no la asimila, entonces no se la pasa a su pareja, y la pareja no sabe cómo tratarla, como decía la doctora.
Claro, la importancia de contar con esta información, de lo contrario, incluso llega a presentarse ruptura o separación de parejas.
En mi caso, mi esposo habló directamente con un oncólogo y le preguntó todas sus dudas que tenía él. Eso es lo bueno, que la pareja intervenga y también él pregunte todas las dudas, porque no somos adivinas. Nosotras suponemos que no nos quieren tocar, nosotras suponemos que nos van a rechazar, que ya no les vamos a gustar, y no es cierto. No les damos esa oportunidad a nuestra pareja a expresar lo que ellos sienten. Entonces, en el caso mío sí me ayudó que mi esposo tenía muchas dudas, y que más que mi oncólogo se las quitar. Y hay separación de parejas desde un principio, desde que empieza la quimioterapia, por la falta de información. Y más cuando se viene ya con el tiempo que vamos implementando, vamos otra vez acostumbrándonos a nuestra vida cotidiana después de este proceso, pues vienen los miedos de la sexualidad. Al tocarnos, si vamos a sentir lo mismo, o si nosotras vamos a sentir lo mismo nuevamente, si no va a haber algún cambio por tanto tratamiento médico que hemos tenido, ¿qué va a pasar? Todos esos miedos hacen que se separe la pareja, por la falta de información.
En ocasiones llega a presentarse separación de parejas en el contexto de la presencia del cáncer de mama.
Sí, es correcto. Varios estudios señalan que del 40 al 45% las parejas se separan desde que la mujer es diagnosticada con cáncer de mama. Se debe a diversos motivos, pero la principal es porque el hombre tiene miedo de no saber cómo abordar esta situación, de no saber qué es lo que sigue, porque finalmente la mujer juega un rol en casa como la que cuida a los niños, la que hace la comida, la que lava, la que plancha, etcétera, y el hombre pues es el que trae el dinero, ¿no?, a la casa. Entonces, cuando pasa esto y la mujer ya no puede cumplir su función como mujer, pues el hombre dice, pues, ¿para qué me sirves?, ¿no? Entonces, pues, llegan las separaciones, más si le añadimos la depresión, la ansiedad que la paciente ya trae en ese momento por todo lo que tiene que saber, los cuidados que tiene que tener, etcétera, pues, le estamos dando ahora sí que lo peor, ¿no?, a la paciente, porque llega a consulta psicológica, pero pues llega en estado de crisis, porque dice, ¿ahora qué hago? Si la única que me apoya es mi mamá, pero ya está grande y no puede hacer todo lo que yo hago, etcétera, y llega con muchísimas, muchísimas cargas.
Claro, y de pronto también esta cuestión que comentaba la persona entrevistada, de cómo el efecto emocional puede estar presente, y la depresión no solamente se manifiesta a través de tristeza, como generalmente lo relacionamos, puede haber irritabilidad y otro tipo de manifestaciones.
Sí, se manifiesta principalmente en enojo, corajes, en miedo, en disgusto incluso. Por ejemplo, hay muchas mujeres que pudieron haber quedado con algún tipo de trauma porque fueron intervenidas quirúrgicamente. Entonces, cuando el hombre se les quiere acercar, es no me toques, por favor. O sea, pero está en su cabeza, pero no saben expresarlo. Entonces, el hombre puede llegar y tocarla y es va a recibir disgusto, pero no porque el hombre le esté tocando, sino porque a ella le recuerda que otros hombres estuvieron tocando su seno, y es una parte muy privada para ella. Entonces, pues ocurren todo este tipo de cosas que en la cabeza de la mujer pasan muchas, muchas cosas porque pensamos al mil por uno, pero no sabemos expresarlas. Entonces el hombre lo recibe como...
como rechazo.
Exacto.
También la persona comentaba acerca de los aromas, que pueden ser muy sensibles a los aromas. Y esto es otra situación a veces difícil también, ya en la vida sexual.
Bastante, porque aparte de que el aroma se les hipersensibiliza, cualquier cosa que les recuerde, por ejemplo, los hospitales tienen un olor característico. Entonces, cuando ellas huelen eso en cualquier casa, oficina, ya pues están disgustadas por estar ahí, pero no saben por qué, y lo que llamamos asociaciones psicológicas de nuestro subconsciente, pues les hace rechazar automáticamente la situación en la que estén pasando en ese momento. Pero pueden estar en la casa de su mamá, y si ese olor se les viene a la memoria, o algo huelen parecido, una jeringa, etcétera, es como explotan, pero es su inconsciente que no saben qué está pasando.
Les comento a las pacientes que es como cuando están embarazadas, que sí, en ocasiones no aguantan el olor del marido.
Sí,
entonces se vive de esa manera.
Pues sí, más que tienen el rechazo, claro. Dicen el marido, pues ¿por qué no aguantas mi aroma? Pues es parte de la quimioterapia, o sea, les da náusea, entonces váyate con jabón neutro y no huelas a nada para que no tenga problema.
Que el hombre llega trabajando, asoleado, bajándose del camión.
Hasta el perfume. Sí, ese perfume no te lo aguantan y, ay, el marido así, pero es mi perfume preferido.
Que,
te
que gustaba, siempre se
lo pone. Te gustaba y ahora no lo quieres, porque o sea, ¿qué pasa?
Son realidades nuevas. Al volver del corte vamos a escuchar las inquietudes de nuestros radioescuchas y hablaremos de los beneficios de tener una mejor vida sexual en este contexto también.
Vuélveme tu suspiro, y subiré y bajaré de tu pecho. Me enredaré en tu corazón, saldré al aire para volver a entrar, y estaré en este juego toda la vida. Gabriela Mistral.
De las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Los ritmos del corazón.
Hoy que estamos hablando acerca de la sexualidad en personas que viven con cáncer de mama e invitándote a participar en una campaña de identificación oportuna, vamos a recordar a Rita Guerrero, quien lamentablemente falleció por cáncer de mama. Ella nos presenta con su grupo Santa Sabina, A la orilla del sol.
Insolación, ojos cegados en el reino del sol. Abriéndome a la claridad, bañándome de luz, el fin de la oscuridad, de donde sale el sol. Mi sombra tiene otro color, bajo este cielo azul, rasgado de una noche que es y niebla y densidad. Mi piel empieza a despertar al fresco esplendor de lluvia luminosa que acalla la ciudad. Es como una insolación, ojos cegados en el reino del sol. Es como una insolación, ojos cegados en el reino del sol radiante.
fulgor. Entre el deseo y la quietud se atraviesa la piel. El alma en plenitud de luz a la orilla del sol. Mi piel empieza a despertar de fresco esplendor, de lluvia luminosa que acalla la ciudad. Es como una insolación, ojos cegados en el reino del sol radiante.
Continuamos esta mañana conversando con la doctora Araceli Silva, jefa del Servicio de Oncología del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, y la psicóloga Marilyn Martínez, especialista en sexualidad en pacientes crónicos. La quimioterapia se llevó toda mi libido, nos dice una de nuestras radioescuchas. Los doctores me decían que era cosa de poner el cerebro a andar, pero no es tan sencillo. ¿Alguna sugerencia? Mi tumor fue hormonodependiente, nos comenta nuestra radioescucha. Las quimioterapias fueron hace 2 años. Me da miedo que al excitarme las hormonas me hagan daño. ¿Esto es un mito? ¿Es realidad? ¿Qué le dirías, doctora Araceli?
Que no se debe de preocupar porque el excitarse vaya a tener algún efecto para su tumor que regrese. No tiene nada que ver. Ella puede tener plenas relaciones sexuales sin ningún problema. Puede excitarse y todo. De hecho, ella debe de estar con medicamentos que es el tamoxifén o un inhibidor de aromatasa ahorita, porque se lo van a seguir por 5 o 10 años. Y eso hace que sus estrógenos todavía estén más bajo, se puede decir, o disminuir el poquita cantidad de estrógenos que tenga. Dependiendo de la edad es el medicamento. Y ella puede tener relaciones sin ningún problema y con los comentarios que hicimos hace un momento, con lubricantes, etcétera. Y sobre todo, que no le preocupe el qué va a pasar. Que disfrute el día a día, que lo disfrute plenamente con su pareja y que no se preocupe en eso.
También tengo otra inquietud de refugio. Tengo 49 años y desde hace 3 meses he tenido dolor leve solo en el seno izquierdo. Me han hecho en otras campañas la mamografía, pero me dicen que si no te llaman es que todo está bien. ¿Qué hay de esto? ¿Qué puedo hacer con mi seno? Estoy preocupada, nos dicen nuestros radioescuchas.
No, yo le invito, de hecho, nosotros vamos a estar el tercer fin de semana en el Hospital Civil, sábado y domingo, y puede ir con nosotros y nosotros la podemos revisar el día 20 y 21, que tenemos las jornadas, sábado y domingo de 8 a 2 de la tarde. Puede ir ella, la revisamos, vemos qué es lo que tiene y si es necesario le mandamos a pedir otro estudio. No deben de esperarse a que les llamen porque pueden pasar muchas cosas, que no haya estado bien el estudio y que ya no le llamaron, se pudieron haber perdido los datos, qué sé yo. Pero uno debe de estar siempre al pendiente, acudir, ir a ver qué pasó, rescatar el estudio y si no, pues ir de nuevo con su médico para que la revise y indicarle lo que sea necesario.
Claro, en caso de que no hay ningún problema, pues al menos te tranquiliza porque así la preocupación es. Está permanentemente allí. Elizabeth nos dice, tengo 26 años, desde anoche me comenzó a doler la mitad del seno derecho y aún no se me quita, está algo hinchado, es un síntoma de cáncer, debe hacer algún examen.
A esa edad, 26 años puede haber cáncer, o sea, desde jóvenes puede haber. En este caso, lo primero que pensaríamos es en una mastitis, que es una inflamación de su mama por un problema a lo mejor infeccioso, inflamatorio, pero igual yo le invito a que acuda a consulta, se revise, porque también hay un tipo de cáncer que le llamamos inflamatorio, que así se da, o sea, rojo, caliente, y no hay un nódulo como tal. Es un tipo raro de tumor. No es lo más frecuente en las personas jóvenes, pero de todos modos, cualquier alteración de la mama, acudir al médico y el médico le indique qué estudio es el mejor para ella.
Y finalmente Sofía quiere preguntar si las mastografías pueden precisamente provocar cáncer.
No, para nada. Lo que se hace ya son con unos aparatos mucho más modernos que son digitales con tomosíntesis, que no hay tanto daño, se puede decir, no tanto, porque muchos se quejan por el dolor que provoca la apachurrar la mama, pero no hay ningún problema. No es cierto que le va a salir el tumor porque la apachurraron. La radiación es mínima. Entonces, si necesita la mamografía antes de los 40 años y el médico se la indica, se la puede hacer sin ningún problema.
Es importante aclarar esta información.
Al decirte, te vamos a quitar tu seno totalmente, pues te quedas y dices, ¿cómo voy a quedar, no? Deforme. Es una de las palabras que nosotras veces utilizamos, porque voy a estar deforme. ¿Cómo me voy a atrever? Hay ocasiones en que duramos tiempo para podernos ver al espejo tal y como somos. No tienes el mismo apetito sexual, no se te antoja, porque la quimioterapia es muy agresiva. Algunas tenemos vómitos, cansancio, agotamiento, náuseas, los olores que percibimos nos hace a veces sentirnos muy mal. Entonces todas esas situaciones hace que no se nos antoje, hace que rechacemos, ¿no?, a la pareja o a los mismos hijos, pero en este sentido, en la de la sexualidad, no te gustan muchos olores. Somos muy sensibles al olfato. Entonces, todos esos cambios que tenemos, pues nos hace que rechacemos ese momento, ¿no? En el cual deberíamos de aceptarlo porque es cuando nos sentimos más queridas, nos sentimos más apapachadas. Hay una necesidad muy importante, el sentirte querida, el sentirte aceptada, más que nada. Porque uno piensa, no, ya no me va a querer mi marido, ya va a buscar a otra mujer completa, guapa, bella. Nosotras mismas veces retiramos a nuestra pareja, no es tanto que ellos nos dejen.
Se ha comunicado Ana Lilia, una de nuestras radioescuchas, dice, gracias por hablar de este tema, yo el año pasado estuve en tratamiento por cáncer de mama, ahora estoy recuperándome maravillosamente porque me atendí a tiempo y la atención en el Seguro Social fue muy buena y los aspectos positivos de la sexualidad es algo que también hay que revalorar. Y comentar también, la persona entrevistada lo mencionaba, te sientes mejor cuando te sientes acompañada, aceptada. Y la sexualidad, lo comentábamos al principio, no es solamente una relación penetrativa, sino que integra caricias, diversas prácticas, el autoerotismo también es una alternativa sin duda.
Sí, así es. De hecho, muy orgullosamente en la Fundación Voluntarias contra el Cáncer aquí en Guadalajara creamos el primer programa latinoamericano para rehabilitar la expresión en sexualidad en las pacientes con cáncer de mama, sobre todo en las sobrevivientes, porque pacientes pues están pasando mil cosas, pero lo enfocamos a sobrevivientes de cáncer de mama y vimos cómo desde su autoestima, incluso invitar a una cosmetóloga y que te enseñe cómo maquillarte o cómo ponerte unas pestañas, son intervenciones psicológicas que a veces no alcanzamos a ver, pero por ejemplo que llegue una fisioterapeuta que te explique cómo hacer la caja de queje, los ejercicios para que no tengas dolor al momento de ser penetrada, cambia tu vida sexual. Entonces son pequeñas cosas que van modificando tu percepción de calidad de vida, porque claro que tienes que reajustar tu calidad de vida, ¿no? Antes no vivías con dolor, pero ahora tal vez sea un poco normal que vivas con cierto grado de dolor y lo formas parte de ti, ¿no? Y tienes que saber cómo tratarlo. Entonces creamos este programa el que titulamos Revive, precisamente porque queremos que la sexualidad no se apaga, sino hay que aprenderla a rehabilitar. Y vimos los cambios en autoestima, autoimagen, por ejemplo, el silenciamiento del self que llamamos, que es que a veces yo me callo las cosas y no las hablo para no lastimar a los demás, ¿no? Entonces les enseñamos cómo hablar con su pareja, les dijimos, vas a decir estas palabras y les dimos unos scripts de qué tienes que decirle, no me siento cómoda que me toques de esta forma, quiero que me toques más rápido, quiero que agites más la mano, por ejemplo, etcétera. Y las pacientes se fueron, pues, encantadas. Dijeron, nunca pensé que podía haber hablado con mi pareja de esa forma hasta que me enseñaron. Pero no es su culpa, es simplemente que no tenemos la educación, los profesionales de la salud, para abordar estos temas. Porque incluso a veces se puede volver un poco morboso, ¿no?, el asunto. Y más si una mujer platicándole a un hombre sola todas estas cuestiones, y más que es un médico, un profesional, es como, porque este médico tiene que saber mis cosas, ¿no? Pero es muy importante que se acerquen a su médico de confianza y que le hagan saber si presentan dolor, resequedad y pues todos los síntomas que hemos estado hablando el día de hoy.
¿Las personas pueden acudir con ustedes a recibir esta capacitación de la que hablas?
Sí, la capacitación dura alrededor de un mes y medio, más o menos. Se recibió de forma gratuita el programa. Entonces, todavía no tenemos fecha del próximo, pero en cuanto la tengamos se lo haremos saber, para que todas las personas que quieran rehabilitar esta área de su vida sexual, de su autoestima, autoimagen, pues con mucho gusto puedan asistir.
¿Pueden participar también las parejas?
Estamos pensando abrir para las parejas, pero con otro contexto, okay, que sepan cómo hacerlo, cómo enseñar a la pareja cómo tratar a la mujer con cáncer de mama.
Yo creo que es una información muy pertinente y más adelante daremos los mecanismos de contacto.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Gotas de luna.
Y cuando la montaña de la vida nos sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. Rubén Darío.
Y hoy continuamos conversando con la doctora Araceli Silva, jefa del Servicio de Oncología en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, y la psicóloga Marilyn Martínez, especialista en psicología de la salud. Tengo algunas inquietudes finalmente que nos plantea Julia. Por ejemplo, tengo 42 años, nos dice, el 29 de abril me hicieron una biopsia, pero tengo dolores, la preocupación que nos comparte, doctora.
Bueno, aquí tendríamos que ver qué tipo de biopsia le hicieron, si fue una biopsia con aguja fina o que fue una biopsia excisional, que es retirar un pedazo más amplio de su mama. Y si fue la segunda, probablemente por eso tenga algo de dolor. Se me hace ya mucho tiempo para tener todavía dolor. Yo le recomiendo que acuda con nosotros, ahí estamos en el Hospital Civil Juan y Menchaca. Si es en la consulta normal, es lunes y jueves, en el piso 4, a partir de las 8:30 de la mañana. Y si no, también, como les comentábamos, el 20 y 21, que vamos a estar sábado y domingo, de 8 a 2 de la tarde, puede acudir con nosotros. Ella va a llegar a la planta baja, le van a dar una ficha y posteriormente la pasan con nosotros y la podemos checar y ver qué es lo que está pasando, porque ya sí se me hace como que ya es mucho tiempo para que tenga dolor todavía.
Hace un rato comentábamos que el tratamiento integra también pues un acompañamiento psicológico y también información acerca de la importancia de la vida sexual, tanto en la persona como en la pareja. Y nos decías, Marilyn, acerca de cómo la reconstrucción mamaria es parte del tratamiento y cómo ustedes ofrecen talleres para la recuperación de la libido y la vida sexual. Y justamente el día de mañana hay una pasarela con personas sobrevivientes de cáncer.
Sí, bueno, este año va a ser la sexta edición, si no me equivoco, va a ser en la Expo Guadalajara. Vamos a tener la presentación estelar de Francisco Céspedes. Y bueno, es un evento que las pacientes entran con una imagen en su rostro, tal vez una expresión, pero cuando salen es totalmente diferente. Se ve, les cambia la vida este evento, ¿no? Y lo hablan todo el año. Yo creo que el evento se comenta todo el año de me pusieron esto, me atendieron, me hicieron mis chinos, etcétera. Entonces se sienten totalmente valoradas. Tenemos mucho cuidado ese día de cómo las tratan, desde cómo las maquillas, que ellas se sienten a gusto, ¿no? En todo lo que hacen. Incluso Liverpool, que es uno de nuestros patrocinadores, les comenta que si no se sienten a gusto con la ropa que están usando, no hay problema, se la cambiamos, ¿no? Hasta que se sienta a gusto. Pero como dices, la reconstrucción mamaria la vemos como parte del tratamiento en la Fundación Voluntarias contra el Cáncer. No la vemos como una optativa de si quieres hacértela, no. Sin embargo, creemos también que la reconstrucción mamaria tiene que llevar un proceso psicológico, porque pues aunque cambies por fuera, pero no cambiamos el chip aquí adentro de que ya no estás mutilada, que ya no eres mitad mujer, etcétera, pues la reconstrucción mamaria por sí sola no tiene ningún efecto.
Invitamos a las personas que nos escuchan a la pasarela el día de mañana, que es una forma de acompañar y también de apoyar esta causa.
Así es. Bueno, los boletos están a la venta en la página de la fundación, que es www.fbcc-ac.org. Ahí los pueden encontrar.
Con mucho gusto, lo vamos a publicar en nuestra página de Facebook. Y bueno, agradecemos a la psicóloga Marilyn Martínez, especialista en psicología de la salud, el que nos haya acompañado para hablar de este importante tema. Y las personas que quieran conocer más acerca de su trabajo pueden comunicarse a través de algún mecanismo.
Claro que sí, se pueden comunicar directamente a nuestra página de Facebook, que es Fundación Voluntarias contra el Cáncer. Pueden preguntar por mi persona, soy la coordinadora de investigación ahí en la fundación, o igual se pueden acercar al Hospital Fray Antonio Alcalde todos los jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
Pero muchísimas gracias por venir. Gracias también a la doctora Araceli Silva. Una pregunta final de Elizabeth. ¿Qué tanto es verdad que si no amamantas se desarrolla cáncer de seno? Es lo que nos pregunta.
Bueno, son varios factores que se manejan. No hay una causa, son factores predisponentes. Y uno de ellos es la no lactancia, precisamente, que no tengan hijos o que tengan hijos después de los 35 años. La otra es que tengan una menstruación a edad muy temprana y una menopausia a edad muy tardía, obesidad, estrés psicológico, tabaquismo, radioterapia, bueno, son muchísimos, pero uno de ellos es la no lactancia. Entonces, si vemos anteriormente, pues las mujeres tenían muchos hijos, amamantaban y todo, y actualmente pues hay una reducción en el número de hijos y desafortunadamente por diferentes causas a veces no pueden lactar.
Si tú te encuentras alguno de los factores que acaba de mencionar la doctora Araceli, acude a las jornadas de identificación oportuna de cáncer de mama. Gracias a la doctora Araceli Silva, jefa del servicio de oncología en el Hospital Civil Doctor Juan y Menchaca, que nos
Así es, sí. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad es un placer venir aquí a este programa. Me encanta.
Muchas gracias.
Y son unos temas muy interesantes que siempre tienen ustedes.
Muchas gracias, doctora. Como siempre, un placer verla. A todos ustedes, gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana. Con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.